Hoy hay un pronóstico especial que nos pone en alerta para la zona norte, noreste del país, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Concepción, bueno, y Presidente Hayes inclusive, así que tenemos que tomar las medidas necesarias. En una de esas, evitar un poco transitar sobre las rutas cuando sabemos que la tormenta ya está en pie, o no quedarse bajo techo cuando sabemos que en realidad en cualquier momento las granizadas pueden terminar reventando absolutamente toda la estructura. 9:23. Bueno, y a partir de ahora iniciamos un poco unas entrevistas políticas con los precandidatos del Partido Colorado, también avanzar un poco con los precandidatos del Partido Liberal, y en este lunes tenemos como invitado al ingeniero Luis Castiglioni, senador nacional actualmente. ¿Cómo le va? Buen día, ingeniero.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a toda la audiencia de La Unión, en Enfoque 800. Muy contento de estar contigo aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
Tempranito, con tu mate, ese es inseparable. Ah, ahí está, claro.
Cuando era líder de bancada. Me regalaron esto una vez, unos correligionarios. Sí, sí, siempre desde muy temprano con mi esposa, tomamos.
Aunque luego haga calor,
sí,
con mate.
Sí, nos gusta mucho. Porque tenemos una, como venimos del campo, nosotros somos de Itacurubí, el Rosario, los dos, mi esposa y yo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y tenemos la tradición de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces, nos gusta también.
¿Pero toman mate solo a la mañana o toman mate también en la tardecita?
No, solo antes de la mañana, porque mi esposa tiene dice que si ella, no sé si es solamente un prejuicio, me dice, pero yo a la tarde tomo, ya en la noche no puedo dormir, más me ya el exceso de
adrenalina
la hierba.
Porque hay gente que toma a la mañana y a la tardecita noche. Mis abuelos paternos, por ejemplo, tomaban mate
a la
tardecita noche.
Sí.
Aunque haya temperatura de 40 grados.
Hay gente, familias panza en el departamento de San Pedro. En la ciudad de San Pedro específicamente hay, sí. ¿Son familiares tuyos, Javier?
Sí, somos todos familiares. Los panzas somos pocos primero en el país, y los pocos que somos todos familiares. Sí. A veces no nos conocemos, ¿verdad? Sí. Pero somos todos familia. A veces uno no elige a los familiares también. Por las dudas nomás, ¿verdad? No, porque te pasó, por ejemplo, en esta carrera política, en que esos vínculos familiares, no sé si te metieron en líos, pero pudieron haberte metido, pero uno asume responsabilidades personales, no por los demás, me imagino, ¿verdad?
Definitivamente. Nosotros también somos una familia bastante pequeña, porque un solo Castiglioni vino al Paraguay ya en el siglo XIX, ¿verdad? Ajá. Entonces, la familia, por lo menos desde el punto de vista paterno, todavía no se ha extendido demasiado. Pero de todas maneras, gracias a Dios, hasta ahora nunca tuve ese tipo de dificultades.
Nadie te
más
metió
todavía,
en líos.
Más todavía cuando, como es un apellido bastante, o sea, diríamos,
no es bien particular.
No es particular, por ejemplo, si uno tiene un apellido más, entonces pasaría un poco más desapercibido. O sea,
claro.
Entonces, sin embargo, de repente, un familiar mío, si sufre un accidente, por decir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una vez un sobrino mío sufrió un accidente, ¿verdad? Entonces, enseguida me llamaron, me dijeron, él es tu hijo, él es tu hermano. O sea, porque enseguida me relacionan, ¿verdad? Claro. Pero gracias a Dios, nunca tuve ese tipo de dificultades, pero por si acaso, las responsabilidades son personales. Uno asume las responsabilidades por su propia conducta.
No hay por qué bancarse de historias de otros, ¿verdad?
Tantas cosas, ya nos bancamos, Javier, tenemos que bancarte la historia de otros.
A propósito, ¿tenés hijos grandes ya?
Tengo, sí. Nosotros nos casamos muy temprano, nos casamos así tipo los hindúes, así como y en la India se casan muy jóvenes, vos sí, sabías eso. Por ejemplo, Gandhi se casó a los 13 años.
Claro,
sabías eso.
12, bueno, 13, 14 sí. años ya.
Entonces.
No tenías 14
no,
años.
No. Era mi novia siempre, mi esposa, ¿verdad? Siempre fue mi novia, mi amor de toda la vida. Entonces nos casamos muy jóvenes. Yo
o
tenía
sea que
22.
¿Son novios de adolescentes
sí,
ustedes?
Sí, novios de adolescentes.
¿Y cuántos años de noviazgo?
Uf, y cuando ella ya cumplió 15 años, yo ya empecé a visitarla, ¿verdad?
Por suerte te casaste con ellos, si no iba a hacerle perder el tiempo.
No, y cuando eso no había todavía ese tipo de ese tema de demanda por... Ahora ya hay todo demanda y todo
porque
eso.
Porque hace perder tiempo.
Y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, se le hace perder tiempo a las chicas, ¿verdad?
Y a veces las chicas a los hombres también. Los hombres.
Bueno, y nos casamos muy jóvenes, hace ya bastante tiempo. Tenemos nuestro hijo mayor tiene 32 años.
¿Ya?
Sí. El segundo tiene 29. Uh-huh. Y María Cecilia tiene 17, que es nuestra hija la menor, ¿verdad?
¿Y cómo, y en militancia política, cómo la familia Castiglioni podría dejar un poco de...
Bueno,
¿podría ser un semillero o no están tan interesados?
Bueno, yo provengo de una familia... Bueno, mi papá era un líder de mi comunidad, ¿verdad? Del Partido Colorado desde la década del 50 él militaba. De hecho, su abuelo también, su papá murió en la guerra, mi abuelo paterno murió en la guerra del Chaco, pero su abuelo sí era un líder del Partido Colorado también. La década del 20 ya era presidente de la junta parroquial, en ese entonces así se denominaba el organismo director en cada comunidad, junta parroquial. La organización política era por parroquias,
sí.
no existían seccionales ni nada. Eso vino después de la revolución de 1947, entonces se llamaba Junta Parroquial del Partido Nacional Republicano. Entonces, mi bisabuelo ya era presidente de la Junta Parroquial en 1924, por ejemplo. Así que yo vengo de una familia que no siempre hubo vocación política, ¿verdad? Vocación de servicio a la comunidad. Mis hijos, si bien están afiliados al Partido Colorado, sin embargo se dedican exclusivamente al trabajo profesional. Uh-huh. Son también ingenieros, están también en la construcción. O sea que ellos, mientras tanto, por supuesto me dan todo su apoyo, ¿verdad?
Claro.
Pero mientras tanto
pero no están ajenos a las cuestiones políticas.
No, por supuesto les interesa muchísimo el acontecer nacional, pero no hace militancia, claro, partidaria.
Mira, porque fíjate, ingeniero, podría ser una manera de hacer política también es estar en contra de la militancia política, pero eso no lo hacen, sino por el contrario, ¿verdad?
No, ellos me apoyan totalmente. Si de repente yo les necesito a uno de ellos le digo, ¿por qué no me acompañan o pues no me llevan a tal parte? Entonces me acompañan o no me llevan. Entonces ese tipo de cosas. Sí, de repente cuando están libres, pero también todo por su actividad laboral no les... Pero ellos están muy convencidos de todo, pero no hacen militancia partidaria, se dedican al trabajo profesional, trabajan, ¿verdad? Yo respeto muchísimo, así como mi padre. Mi padre nunca a mí me obligó a nada, a Javier, nunca. Ni siquiera para el tema de la afiliación y todo eso. No es que me dijo, mi hijo, ahora te voy a llevar y te vas a afiliar. No. Mi padre siempre fue muy respetuoso de la libertad de las personas y del libre albedrío. Yo también heredé eso, ¿verdad? Yo soy un respetuoso a ultranza de la libertad de las personas. Uh-huh. De todo el sistema de libertades, ¿verdad? Que forman parte de derechos humanos básicos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tampoco nunca les dije a mis hijos, miren, ahora ustedes se van a afiliar, sino ellos mismos, de modo propio, lo hicieron, ¿verdad? Pero sin obligación. Pues yo creo que tiene que ser así. Yo creo que a partir de uno, por supuesto, le puede hablar de la estructura de ideas, ¿verdad? Organizadas en un partido, y si eso les atrae, les convence, pues lo harán. Y si no, no, ¿verdad? Pero yo creo en la libertad del ser humano. Y nuestros hijos, si bien nosotros tenemos que guiarlos, a mi juicio ahora tenemos que guiarlos, ayudarlos, guiarlos, pero ellos son los quienes van a decidir su destino.
Finalmente. Luis Alberto Castiglioni encabeza la lista de Colorado Añetete. ¿Cómo fue ese proceso de construcción? Porque cuando se estaba afianzando, finalmente se daban a conocer las rupturas dentro de... que también un proceso natural. Cuando se empiezan a definir las candidaturas es donde se empiezan a dar las fugas y las alianzas y demás. Es decir, ¿cómo fue para que Luis Alberto Castiglioni sea número uno y no Juana Fara, por ejemplo?
Bueno, nosotros, de hecho, yo también soy un poco uno de los fundadores del movimiento Colorado Añetete. No te vas a recordar que en el año 2015 estuvimos 15 senadores apoyando la candidatura de Marito para la presidencia del Partido Colorado.
Los 15.
El famoso G15, ¿te acuerdas?
El famoso G15.
Bueno, Luego hubo una suerte de, diríamos un poco de paréntesis, ¿verdad? Yo tenía la tesis de que nos dediquemos exclusivamente al tema legislativo, ¿verdad? Yo traté de priorizar siempre un poco mi labor, mi responsabilidad legislativa, porque para eso nos eligieron. Entonces, un poco mi tesis era de enfocarnos claramente en el tema de legislativo. Cuando se acercó totalmente a estos tiempos ya electorales, también tuve una posición que fue bastante comentada en primer lugar y luego creo que fue bastante decisiva, ¿verdad? Cuando una mañana yo llegué al Senado, yo acababa de llegar de un viaje por motivos de salud de mi esposa, y me encontré que habían presentado una iniciativa de enmienda constitucional, el famoso tema de la enmienda para permitir la reelección presidencial. Yo fui constituyente, Javier, hace 25 años.
¿Cuántos años?
Yo tenía 29 años cuando fui electo. Fui electo por la Asociación Nacional Republicana, por supuesto. Fui constituyente, trabajé, ayudé a elaborar nuestra Carta Magna. Juré esa Carta Magna y juré respetarla y hacerla respetar. Desde ese entonces, uno de mis grandes objetivos ha sido y sigue siendo la consolidación del Estado de Derecho en el Paraguay, que lamentablemente todavía no está fortalecido y consolidado.
O sea que en aquel tiempo, ingeniero, y rememorando un poco, rescatando esos debates, el espíritu siempre fue ponerle freno a cualquier proyecto reeleccionista.
Definitivamente.
O sea, por más que los papeles pues resisten todos, ¿verdad?
Definitivamente.
No le podés... todo lo que está escrito vos podés interpretar como quisieses. Pero el espíritu originalmente era ponerle freno a cualquier proyecto reeleccionista.
¿Sabes cómo nosotros hablábamos en ese entonces? Nosotros veníamos todavía... yo quiero que la gente se acuerde, y vos también acordate, que nosotros acabábamos de culminar un gobierno autoritario que duró muchísimos años, ¿verdad? Y de reelección indefinida. Deciste, famoso, cuando eso, el Paraguay era el único que se tenía reelección indefinida en toda América. Ahora creo que es el único que no tiene. Bueno, de todas maneras, había una... en el ambiente había una decisión, ¿verdad? En el ambiente político había una decisión de poner cualquier tipo de cerrojo o trabas a que se repita nuevamente una historia de eternización en el cargo a través de reelecciones indefinidas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque era, nosotros veníamos, acabábamos de salir de un sistema, pero la contracultura que sustentó ese sistema político seguía. O sea, no es que nosotros cambiamos, no es que la mentalidad del Paraguay cambió inmediatamente el 2 y 3 de febrero, no. Subsistían la gente que querían volver a eternizarse en el poder, las ambiciones sin límites, etcétera, etcétera. Conocíamos muy claramente eso. Entonces, lo que nos decidimos hacer es ponerle doble cerrojo al tema de la reelección. Cuando eso está todo en el libro de...
En el diario
de sesiones de la convención, cómo se discutía. Entonces dijimos ahí, acá vamos a curarnos de espanto y vamos a ponerle doble cerrojo. El día que se considere que ya hay una madurez suficiente política y se pueda administrar mejor las ambiciones, porque se ha consolidado una nueva cultura, ¿verdad? La cultura democrática, el respeto al sistema de libertades públicas, etcétera, etcétera. Pues en ese día, si se quisiese cambiar esta norma, que lo se haga, que se pueda hacerlo, pero por la reforma constitucional. O sea, otra vez que bien, sea claro, más difícil. Sí. Muy claro.
¿Usted cree que en el siguiente periodo ya se da una reforma?
Hay que ver, ¿eh? No, yo no estoy seguro, ¿eh? Cada vez que hablo con la gente, hay nuevamente gente muy... encuentro nuevamente mucho escepticismo en el ambiente. Y finalmente quiero terminar por cerrar la idea. Cuando en la época de Guasmosi sí ya empezaron alguna gente a tratar de decir, ah, no, pero por la enmienda,
toquetearle a la constitución.
Yo me opuse sistemáticamente. Me opuse cuando lo de Guasmosi, sí. luego vino lo de Cuba, luego vino lo de González Macchi, luego con el gobierno del cual yo fui vicepresidente, uno de los puntos que me enfrentó a Nicanor fue justamente mi posición en ese entonces de decirle muy respetuosamente que el camino no era la enmienda, sino era la reforma constitucional. Cuando
todavía,
él también,
o sea, que todavía recuerdo esa conferencia que diste desde vicepresidencia, creo que estaba tu hija contigo.
Sí. ¿Vos estabas esa mañana también?
Porque yo cubría política en aquel tiempo.
¿Y vos estabas, te fuiste
a cubrir? Cubrí esa conferencia.
Fue una mañana histórica.
Sí.
Bueno, y siempre me opuse, cuando lo de Lugo, cuando Lugo, pisando su palabra, Lugo intenta nuevamente el tema de la enmienda.
Todos hicieron.
Y yo siempre me opuse sistemáticamente, pero no, pero me opuse por un respeto al marco constitucional y al fortalecer el Estado de Derecho. Por una cuestión de mi filosofía política. Y ahora también, o sea, ocurrió el 25 de agosto, yo llegué de ese viaje, como digo, encontré la situación y yo me quedé en mi banca. Me quedé en mi banca porque para eso me eligieron, para tomar decisiones con responsabilidad ante la ciudadanía. Y me quedé en mi banca y, por supuesto, rechacé esa iniciativa de enmienda constitucional. Eso un poco hizo que, bueno, nuevamente me enfrente a todo el sistema oficialista. Y finalmente, como resultado de todo aquello, porque teníamos demasiada coincidencia siempre con Marito, ¿verdad? Hablamos y bueno, decidimos volver a sustentar. Yo le di todo mi apoyo. Me parece que hizo un enorme esfuerzo para seguir sosteniendo banderas que le dieron mucha legitimidad a su candidatura. Uh-huh. Unas banderas de lucha, unas banderas de confrontación contra una forma de ver el mundo. Y decidí apoyar su candidatura y de luego ya se dio casi naturalmente, ¿verdad? Yo agradezco infinitamente a tanto a Marito como a mis colegas senadores.
¿Qué fue consenso?
Que ellos decidieron, verá, que yo encabece la lista del Senado, me dieron todo su apoyo y la confianza. La verdad que es una altísima responsabilidad, ¿verdad? Así que les doy todo mi agradecimiento y también a la ciudadanía. Porque
en realidad lo que vas a hacer es competir directamente con Nicanor y con Cartes.
Estoy compitiendo y algo. Pero también a la ciudadanía le quiero. ¿Sabes por qué quiero también? Por más de que todavía no estamos en la... no se han producido las elecciones. Javier, le quiero agradecer a la ciudadanía porque se hicieron muchos sondeos, muchas encuestas se hicieron y se siguen haciendo, ¿verdad? Y la ciudadanía siempre me dio un lugar preferencial en las encuestas. Entonces yo le quiero agradecer porque eso también influyó para que yo exactamente encabece.
Recién te despedías con algunas frases y algunos pensamientos con lo que fue la dictadura stronista, y lo que se arrastró y se utilizó lo que había pasado en la historia para ponerle esos cerrojos y doble cerrojo al tema de reelección. ¿Crees que el Partido Colorado tenga que pedir disculpas o perdón públicamente por todas esas atrocidades de la época stronista?
Sí, yo creo que ya lo hicimos en varias oportunidades. Yo recuerdo inclusive que
lo hicieron a modo personal, pero como ANR se hizo.
Tengo entendido, recuerdo una oportunidad. Yo era el presidente del partido, era el doctor Nicanor Duarte Frutos, y yo era secretario político del partido. Y en ese entonces, en una oportunidad, el propio presidente había manifestado, ¿verdad?, de que se asumía la responsabilidad, ¿verdad?, por parte del Partido Colorado, pero que se asumía con un afán de no repetir nunca más ese tipo de situaciones, y mirando un poco el futuro, ¿verdad?, no para quedarnos en el pasado, ni vivir en el pasado, ni seguir relamiéndonos con eso, sino mirando un poco con esperanza al futuro. Y yo creo que se ha hecho tanto en forma, diríamos, en forma reservada, y también públicamente se ha hecho siempre reflexiones sobre esa etapa histórica en el Paraguay y sobre la responsabilidad del Partido Colorado, pero finalmente se ha aceptado la responsabilidad política, pero con un afán de superar todo aquello, ¿verdad? Superar todo aquello y avanzar como estamos, como queremos avanzar. Por eso es que no queremos más. Por eso que ahora, por eso hay mucho escepticismo nuevamente, porque hay mucha gente que dice, a la pucha, otra vez vamos a estar con esto. Nuevamente tenemos aquí personas que se creen insustituibles, personas que se quieren eternizar en los cargos, personas que quieren adecuar todas las leyes a sus caprichos. El famoso tema de el tema de la constitución como una masa de gelatina que se amolda a una asadera, ¿verdad? La constitución y las leyes que se amoldan al capricho del gobernante de turno. Mm. Entonces dice, basta ya de esto. Entonces mucha gente dice, me dice, por ejemplo, antes de ayer en una reunión me dijeron, ingeniero, acá evidentemente vamos a tener que dejar bien rígida nuestra constitución y nuestras leyes hasta que se acabe todo estos temas de las veleidades de ciertos dirigentes, de quererse los únicos salvadores, los únicos que pueden conducir al Paraguay, hasta los ahora, únicos.
Todos los presidentes se presentaron así. Pero ¿cómo son las cosas? Hoy te estás aliado a uno de los que, bueno, es hijo de quien perteneció a ese entorno cercano al Alfredo Stroessner. ¿No tenés miedo que Mario Abdo sea una copia similar a ese régimen, tomando como base que su militancia política se dio inclusive en ese tiempo?
No. Marito es totalmente diferente. Yo creo que la gente, a medida que lo conoce, lo apoya más, porque realmente tiene una mentalidad profundamente consustanciada con esta forma de ver la vida que abrazamos hace los paraguayos, ¿verdad? Desde 1989, que es el de vivir en un sistema de libertades públicas garantizadas por un marco constitucional y en democracia. Es un hombre comprometido con el sistema de libertades, es un hombre que cree profundamente en el respeto al marco constitucional, que respeta a la gente. Y no estoy diciendo esto con un afán propagandista, Javier. Estoy diciendo porque estoy muy contento y orgulloso de la amistad que tengo con él y del apoyo que le he dado y la alianza que hemos hecho. Creo que, de hecho, yo nunca hice ningún tipo de acuerdo electoral. Siempre, todos los acuerdos que hice fue por convencimiento, ¿verdad? Acompañé siempre hasta su muerte, lo acompañé al vicepresidente Luis María Argaña, estaba convencido de su liderazgo y de sus ideas. Luego lo mismo hicimos cuando el doctor Duarte Fruto me pidió ser su vicepresidente, y finalmente ahora, ¿verdad? Entonces, Marito es un hombre que, de hecho, como recién dijimos, acabamos de hablar de eso, él no puede asumir responsabilidades que no tiene, ¿verdad? Él no puede asumir responsabilidades de su padre. Él era prácticamente casi un niño. Era un niño cuando todo eso. De hecho, cuando el golpe de Estado tenía 16 años. Era apenas un adolescente. Pero creo que toda esa experiencia que vivió antes y después lo habrá hecho madurar mucho. Y ahora le tenemos a un hombre respetuoso de la Constitución, convencido de que ese es el camino, convencido de que la convivencia se tiene que dar dentro de un marco de libertades públicas con garantías y respeto a los derechos de toda la gente. Y estoy convencido de que con la ayuda de Dios y la gente nos apoya, si ganamos las elecciones, él va a ser uno de los principales soportes de esta mentalidad de consolidar el Estado de Derecho en el Paraguay, que hasta ahora no lo está.
Dentro de la carrera legislativa, ingeniero, ¿cuáles son algunas normativas que cree que todavía se tienen que estudiar y que indefectiblemente se tienen que poner en vigencia en nuestro país?
Hay algunas cosas, por ejemplo, que a mí me gustaría. Yo ya propuse esto siendo candidato a presidente, o sea, cuando lancé la candidatura a Javier. Hay algunas cosas que hacen a las modificaciones de la Constitución misma. Y voy a comenzar con eso, ¿verdad? Porque ahí hay una cuestión que hace a uno de los mayores problemas que tenemos en el Paraguay, que es el tema de la justicia, ¿verdad? Yo creo que uno de los problemas más graves que tiene nuestro sistema es el tema que pasa por la justicia, ¿verdad?
Hay una... ¿La selección de los magistrados y ministros?
Voy a mencionar dos instituciones que se crearon con la Constitución en 1992, y que lo hicimos con un afán de perfeccionar un sistema de justicia que pueda ofrecer a cada ciudadano paraguayo y a cada ciudadano que habite en este país la posibilidad de que sus derechos estén garantizados a través de una administración transparente. El Consejo de la Magistratura, y el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Como veníamos de un sistema en el cual el Todopoderoso determinaba finalmente quién iba a ser juez y quién iba a ser fiscal y etcétera, quisimos un poco dispersar ese poder concentrado y para eso apelamos a la creación de instituciones como las que mencioné, para que los jueces salgan no de la voluntad de una persona, sino salgan a través de un sistema de concursos y de un órgano colegiado que pueda determinar
los filtros
y el jurado de enjuiciamientos de magistrados, para que sea el órgano responsable de castigar, de administrar todo el sistema de castigo o penas para los magistrados o fiscales que incurrieren en faltas o en delitos en el ejercicio de sus funciones. Pero ahí, por ejemplo, a mi juicio, ¿verdad?, se deslizaron algunos errores. Yo creo que cometimos un error, ¿verdad?, uh-huh, al introducir ahí la representación parlamentaria. ¿Por qué? Porque de esa manera se partidizó nuevamente y se fueron los representantes de los partidos políticos con representación en el Senado o en la Cámara de Diputados a llevar no la voz del Senado ni la voz de la Cámara de Diputados, sino a llevar los intereses particulares o de ellos mismos o de los partidos políticos a los cuales representan.
De los partidos políticos, los frentes de los políticos.
De los frentes políticos. Entonces, o sea, se partidizó
propone
nuevamente.
Eliminar
yo, esa... Si nosotros tuviésemos la oportunidad de reformar la Constitución, yo creo que esas dos instituciones tienen que conservarse, pero tienen que ser reformadas. Y de ahí tienen que salir la representación, a mi juicio, de la representación parlamentaria. Ahí se tiene, es la manera, la gente dice despolitizar. No, el tema de despolitizar es muy amplio. Siempre van a haber filtros políticos de control mutuo, pero de control mutuo de instituciones, digo. Pero es más, para mí es mejor hablar de despartidización. Entonces, sacar esa representación partidista que se tiene, de tal manera a tener la posibilidad de tener esos órganos un poco más transparentes y al mismo tiempo con mayor libertad de acción. Yo creo que ahí, eso es una de las principales medidas. Aparte de eso, coste que nosotros le dimos, fíjate, Javier, nosotros instituimos la inamovilidad de los ministros de corte. Hubo parlamentarios que trataron de entender de otra manera. No es cierto eso. Los ministros de corte cuando juran, solamente pueden ser removidos por juicio político. No es que juran por 5 años. No, ¿verdad? Juran. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo nuevamente los debates en la constituyente. Decíamos, vamos a darle inamovibilidad a los ministros de corte de tal manera que ellos no tengan temor del poder de turno. Que administren justicia sin tener temor de nadie, tratando de dar a cada uno lo suyo, es decir, administrar justicia. O sea, para que no haya más intervenciones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo o peor, de poderes fácticos en la Corte Suprema para que se pueda administrar. Pero finalmente fíjate, no lo conseguimos.
Pero fíjate, el doctor Altamirano, sin que absolutamente nadie le diga, tengo entendido que él es el único ministro que dijo, a partir de mañana no vengo porque fenecí mi mandato.
Sí, pero él entendió, hay una ley que fue sancionada, no recuerdo en qué periodo, cuyo autor creo que es el apreciado colega, a quien yo respeto mucho, Miguel Abdón Zaguer, el senador Miguel Abdón Tito Zaguer, que un poco reglamenta el artículo constitucional y el cual esa ley le pone topes al mandato de los ministros, pero la Constitución no está por encima. Yo no estoy en desacuerdo con ello, porque esa ley no puede subordinar no solamente al espíritu, sino a la letra de la Constitución.
Claro.
Es demasiado
está
claro.
Por debajo, de acuerdo a nuestra
aplicación. La pirámide de Calce. Entonces, lo que sí hay que resaltar de la conducta del doctor Altamirano, uno de los grandes ministros de corte que tuvimos, es que tiene un sentido ético y moral impresionante. Él prometió, cuando en esa oportunidad
se hacían las entrevistas
y él prometió y se dijo, bueno, se le va a dar la confianza, pero que sea un proceso. Y dice, yo prometo estar 5 años. Y él cumplió, el único que cumplió. Entonces, pero
que
él
todos
sí
los
no quería.
Demás dijeron y no lo cumplieron.
No lo cumplieron. Si vos te acordás, vos sos periodista y vas a tener en tus archivos. Fíjate en los momentos en que ellos iban a jurar o estaban por jurar, todos prometieron.
Sabes, ahora que tenés razón, ingeniero, y eso asumían durante las reuniones en las comisiones asesoras.
Así es.
Sí, porque, estábamos en los pasillos esperando a que salgan, ¿verdad?
Claro.
Y salían y decían, se referían a eso.
Es como que ahora también, ¿no? O sea, toda la gente, hace poco escuchábamos tanto cuando el presidente hablaba y hablaba y hablaba, yo no quiero la reelección, yo no quiero, por favor, déjense, ustedes son los que están hablando, ustedes, le decían los periodistas, sí. ¿Verdad? Finalmente termina en una tragedia.
En realidad lo que ahí el presidente quería hacer era subestimar nuestra inteligencia, sí. ¿Verdad? No éramos tan tontos, ¿verdad? O no somos tan tontos. Sí. Otra por ejemplo, normativa legislativa.
Entonces yo, por ejemplo, comencé, una de las grandes reformas lo haría de esa manera. También, o sea, hay que encontrar una reforma. ¿Por qué? Porque el tema aquí de la administración de justicia, Javier, y vos lo vas a saber porque vos sos un periodista y creo que sos un periodista investigador. Acá gran parte de los problemas pasa por la impunidad.
Sí.
Es una cosa terrible. Es terrible lo que ocurre en nuestro país con la impunidad. Pero no es solamente cuando nos referimos a los crímenes originados por el sistema de las mafias transnacionales. No, la impunidad en todo sentido y en todo momento.
Hasta en el semáforo.
En todo sentido y en todo momento. Que ocasiona tragedias, permanentemente ocasiona tragedias. Y todo se origina en la corrupción y en la falta, o en la falta de coraje y valentía de quienes administran la justicia, o en la corrupción profunda que existe. Y esto pasa transversalmente en todos los estamentos del Estado, en la sociedad y el Estado. Entonces, el tema, uno de los grandes problemas que tenemos, el tema de la policía. Pero lamentablemente, yo siempre he tratado de apoyar muchísimo a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, porque creo que hay muchísimos buenos oficiales y suboficiales que quieren lo mejor. Pero así como hay buenos oficiales y suboficiales, ¿verdad? Está tan profundamente corrompida. ¿Y por qué está tan profundamente corrompida? Porque no hay, esa es una, ahora ya aprovecho, creo que hay que introducir reformas en la ley orgánica policial, porque evidentemente no funciona el control interno.
Su sistema de control
y de punición no funciona, y tenemos en este momento a la población que no cree lamentablemente en la labor ni en el trabajo de nuestra policía. Es más, yo lamento muchísimo, yo cuando era vicepresidente trabajé con ellos, les apoyé, traté de que tengan la mejor remuneración, hablé y hablo con muchos jefes, institucionalmente estoy hablando, a quienes respeto profundamente, pero están también ellos mismos están también de repente con tanta impotencia, porque la parte mala, ¿verdad? La impunidad que impera, hace que no se castiguen, que continúen los polibandis, etcétera, etcétera.
Nadie le tiene miedo a nada.
Entonces, esa es una reforma que tenemos que hacer en el tema de la ley orgánica policial. Pero todo pasa por la impunidad. Nosotros necesitamos acabar con la impunidad en nuestro país. Necesitamos que esto disminuya, o si no, esto va a ser insoportable y va a llegar un momento. Acá el presupuesto para la paz social es la justicia. ¿Vos sabés eso?
Sí.
Si no existe justicia, se arriesga la paz social. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la gente ya hace justicia por mano propia. Cuando la gente ya no aguanta más, eso ocurrió.
En los barrios está ocurriendo eso con respecto a la criminalidad.
Hacia nuestro pueblo, en las compañías, Javier. La gente hace justicia por mano propia.
Así se resuelven los problemas.
Porque y a Jareito, si es la juventud, a Jareito ahí. Se arregla tacuá y cuajachas ahí. O sea, vos entendés, Guaraní. Así que yo voy a arreglar esto de acuerdo como yo sé cómo voy a hacerlo, ¿verdad? Justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque se sienten impotentes. Por eso que es importante, yo creo que uno de los ejes sobre los cuales tenemos que trabajar en una reforma constitucional es el tema de justicia. Y el tema luego, por ejemplo, en la parte legal, a mí me gustaría, fíjate que tenemos, por ejemplo, ahora que estamos con este problema tan grave del crimen transnacional que llega hasta a tocar nuestras puertas con estos crímenes.
Las bandas que avanzan. Porque esas avanzan porque encuentran que esto es terreno. A ver, están saliendo de Brasil y vienen a la frontera con Paraguay porque acá encuentran un buen refugio.
Porque encuentran
se pueden
refugio,
comprar casas, se pueden comprar autos, se pueden comprar absolutamente todo y no hay control.
Y se pueden comprar a personas también.
Aparte, ¿verdad? Sí. Entonces,
por ejemplo, ¿cuál en es este, la en este ahí? En este tema, por ejemplo, y todo, fíjate un poco, si vos ves, yo siempre digo, a la pucha, digo, nuestro país, si vos ves los apellidos de los grandes varones del narcotráfico y todo eso, no son González, ni Benítez, ni...
Todos
no,
son brasileños.
Todos son, ¿qué es esto? Guauchao, Requiao, Basilao, todos son brasileños. ¿Y quién se queda con la fama?
Paraguay.
El Paraguay. Paraguayo Yiguma, ya puta la fama. Pero todos son brasileños, los grandes capos mafiosos.
Claro, lo mismo.
Pero que ¿por dicen... qué nosotros tenemos que asumir responsabilidad que no tenemos? ¿Y por qué tenemos que tenerlos aquí? Yo, por ejemplo, ¿por qué tenemos que tenerlos aquí? Tenemos que mejorar eso, por ejemplo, otra gran falla que tenemos. Inmediatamente tenemos que expulsarlos. Tienen 40 procesos en el Brasil. Lo tenemos que expulsar y que se vayan a purgar sus penas allá.
A ver.
No tenerlos aquí.
Un planteamiento.
Acá nuevamente ahí tenemos a capos mafiosos acá en este momento recluidos. Y permanentemente están. Bueno, acá hace poco vimos cómo vivía la gente en el penal. Es una cosa increíble. Entonces, todas esas son cosas que pasan por la impunidad nuevamente. ¿Vale? Pasan por la impunidad.
A ver, lo que podría ser una propuesta es entonces que, si es un brasileño que tiene proceso acá, pero que también está siendo requerido por Brasil, que los casos se extingan automáticamente acá, pero que sea remitido cuando se trata de cuestiones de narcotráfico.
Yo creo que, no quiero profundizar mucho en el tema porque es una cuestión muy técnica, ¿verdad? Pero yo creo que hay una manera de hacerlo. Creo que un país tiene la posibilidad de expulsar a una persona
cuando por no tiene documentación
o porque está ejerciendo actividades que ponen en riesgo la convivencia. Hay unas diversas formas de hacerlo. Agarra, se lo lleva a la frontera,
que le agarre,
se cruza la línea y ahí se le entrega a la justicia de su país. Acá nosotros
tenemos que administración de justicia.
Claro, pero ¿por qué en este momento estamos sufriendo las consecuencias? Pero es una cosa increíble cómo estamos sufriendo los paraguayos por una cuestión de la poca cualidad con la que demostramos a la hora de gestionar estos temas.
¿Crees que Pavão desde la cárcel está agitando demasiado el avispero y está centrándose todo el círculo hacia él?
Yo no sé profundamente, porque no conozco profundamente, pero por lo que leo y veo, y nos informan, o sea, ¿cómo es posible de repente personas que están relacionadas con él o con todo ese sistema salen del penal, son acribillados, se van otros, salen del penal, son acribillados? Por favor. O luego viene el señor, ¿cómo se llamó este señor que fue acribillado con antiaérea allá en la frontera?
Rafat.
El señor Rafat venía a visitarlo, después es acribillado con una antiaérea. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde es lo que estamos? Nosotros estamos acá. Y vemos un ejército parapolicial. Me acuerdo cuando se veían las filmaciones, eran 40, 50 personas armadas con ametralladoras.
Sí. Entonces, otro nivel de...
Una gravísima ausencia del Estado paraguayo. Entonces, tenemos... Eso es una... Finalmente, pues yo creo que te están ahí indicando algo. Sí. Solamente para irnos a la pausa. Si es la periodista, ven.
O conducir la programa.
Antes de irnos a la pausa... El Ministerio de Interior es la institución encargada, la Secretaría encargada de proponer una política de seguridad interna. ¿Lo está haciendo? No. El Ministerio de Defensa es la institución encargada de proponer una política de defensa nacional. ¿Lo está haciendo? No. ¿Funcionan las otras instituciones que tienen que coadyuvar a estas dos secretarías? ¿Funcionan realmente? ¿Funciona adecuadamente la CEPRELAT o no? No.
Y SENAT tampoco.
La SENAT funciona más o menos, y mucho implica el voluntarismo y la cooperación internacional. ¿La Secretaría Nacional de Inteligencia funciona o no? No.
No.
Entonces, hay una grave falencia en el sistema de seguridad interna de la República. Ahí también yo quiero trabajar y me estoy haciendo asesorar con personas profesionales para que se puedan introducir modificaciones legales a que nos ayuden. Pero aparte también necesitamos la voluntad política de quien gobierna, porque nosotros le podemos dar un hermoso sistema de leyes, pero si no tiene voluntad política y si no tiene el carácter para hacerlo, carácter como fibra íntima, Javier, no como temperamento, no lo vamos a lograr.
Sería, para finalizar esta entrevista, este periodo sería como otra etapa de preparación, otra etapa más de preparación para una eventual precandidatura presidencial de vuelta?
Podría ser. ¿Por qué?
Porque no, porque los temas de lo que estás hablando en realidad son reformas profundas, que solamente desde un una instancia.
Y todo esto es lo que yo quería hacer cuando nos robaron las elecciones en el 2007. Pero yo creo que a mí me sueño con que con Marito lo hagamos en gran parte. Pero luego me gustaría, por supuesto, porque no, si Dios me permite y me da la salud.
Pero con la que te robó supuestamente estás en la misma lista. Ay, sentados uno al lado del otro.
No, pero en el tema del sistema, en el tema del fraude, que todos los fraudes que ocurrieron en el Paraguay tiene muchos responsables, ¿verdad? Pero fíjate un poco,
pero que Blanca
a mí
no
me hace reír ahora. No, yo creo que la compañera no tenía, ella no tenía participación en ese tipo de cosas. Fíjate un poco, Javier, antes de despedirnos, ¿verdad? Fíjate que la falta de respeto a la gente, a la voluntad popular, la falta de respeto a la dignidad de las personas ocasionaron tragedias en el Paraguay. Eso espero, ¿verdad?, y ruego a Dios que definitivamente haya acabado, porque es un presupuesto básico para la paz, de que haya justicia. Entonces, como recién dijimos, yo espero que el 17 de diciembre pueda hacer, ¿verdad?, un llamado, ¿verdad? Te pido permiso en sí, esta entrevista, ¿verdad?
No tenés que hacer nomás todavía sí. Llamamiento a votar a tal lista.
No, sí, puedo hacerlo. No, todavía. Lo que no se puede hacer es todavía
30 días antes.
No, pero no lo que no se puede. No, si estamos haciendo campaña proselitista. Lo que no se puede hacer es poner publicidad.
No, en medios tampoco está permitido todavía. 30 días antes nomás.
No,
votar lista tanto todavía no tenés que decir.
No puedo creer.
En serio te digo.
Ah, bueno, ya respeto. Ya se me asesoraron. Hazme teteo, güey.
No, y vos sabés quién paga es en realidad el medio.
Ah, ¿sí?
Claro, por permitir eso.
Ah, bueno, de todas maneras, yo les insto a todos mis correligionarios a que concurran, que hagan uso de su derecho de elegir. Nuestra gente es la que decide su destino. Yo les pido a ellos que vayan y nos den su apoyo. Ahí di la lista y pero nos den su apoyo, pero nos den su apoyo, que nos den. Queremos hacer bien las cosas, Marito quiere hacer muy bien las cosas. Apóyennos. Nosotros solamente tenemos a Dios como patrón. No tenemos patrones acá en el mundo terrenal, y a la ciudadanía. Así que apóyennos. Necesitamos de la gente para que podamos tratar de llevar adelante muchas de estas ideas que yo te di recién, ¿verdad? Yo creo que con Marito tenemos asegurado un hombre con carácter, con mucha honestidad y con mucha buena voluntad para hacer bien las cosas. Y si Dios quiere, ¿por qué no? Trabajar mucho con él, y si Dios me sigue dando la salud, seguir soñando que tal vez él me presente. Pueda. Claro.
Un gusto. Luis Alberto Castillo, ni aquí en la Unión 800 AM. Estuvimos presentados por Tigo, el centro sos vos, y mañana comienza el día de media descuentos en Punto Farmacia.